Gaby, el fin de semana se dio a conocer una investigación titulada Uber Files. ¿De qué se trata? Más de 124 mil documentos filtrados al diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periódicos de Investigación y, bueno, sus medios colaboradores, entre los que está El País, en donde se publicó, Gaby, esta investigación de los archivos secretos de Uber. ¿Qué trae esta filtración? ¿Qué devela esta filtración? Bueno, la manera en la que desde 2014 esta aplicación operaba, sobre todo en países europeos y en Estados Unidos. No se hace mención, por lo menos en esta primera filtración de The Guardian y del País, a nuestro país, pero sí la manera en la que internamente se hacía presión a gobiernos locales. Quien le dio seguimiento desde el diario El País es el periodista Daniel Grasso, es periodista de datos en este diario, miembro justamente de este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos esta mañana, Daniel. Pues cuéntanos un poco de esto, de los archivos secretos de Uber. Ayer vimos la cobertura que le dio el diario El País. Y bueno, pues más de cuatro páginas completas de estos archivos. Explicándolos, dándolo en contexto a nuestro radioescuchas de manera un poco más general, ¿de qué se tratan estas filtraciones?
Sí, son unos documentos internos que explican perfectamente la llegada de Uber a decenas de países en todo el mundo, porque tratan su etapa entre 2013 y 2017, entonces analizan muy bien cómo Uber llegaba a los países e intentaba básicamente crear el caos en lugar de adecuarse a las leyes, sabiendo que era una empresa y una forma de trabajar perfectamente ilegal. Ellos igualmente intentaban entrar de esa forma hiperagresiva e ilegal en los mercados.
Sí. Daniel, te saluda Gabriela, buenos días. ¿A qué te refieres cuando dices a crear el caos? Es decir, ¿qué hacían?
Mira, es una expresión esta de crear el caos que no es mía, sino de un directivo de Uber. La usa en unos correos de los que hemos analizado y explican directamente que la forma para llegar a hablar con las autoridades era enfrentarse a ellas, alimentar las protestas de los taxistas que se veían obviamente amenazados por el modelo de negocio de Uber, y esa era un poco su forma de llegar. En lugar de adecuarse a las leyes, pues como ellos dicen literalmente, que tenían que crear una shitstorm, una tormenta de mierda, para que así al final las autoridades fueran forzadas a crear algún tipo de regulación.
Y esto, Daniel, se convirtió entonces en un modus operandi. O sea, lo que se detecta en esta filtración es que este tipo de operación no era casual, sino que había sido repetida en varios países entonces. Era la manera en la que iban llegando.
Eso es lo que vemos en decenas de países, desde la India hasta prácticamente toda Europa y varias ciudades de África. Era exactamente su modus operandi durante años.
Ya. Lo que estás diciendo son documentos filtrados. ¿De qué tipo de documentos estamos hablando, Daniel?
Estamos hablando en su mayoría de correos electrónicos. Ayer por la tarde, si os fijasteis y tenéis la información en la web del país.com, salió a dar la luz, a dar su cara, además, la persona que ha filtrado esos documentos, que es Mark McGann, que es un antiguo lobista de Uber, que lo que hizo fue dar toda la información que tenía y que había acumulado en los 2 años que trabajó para Uber al diario The Guardian, porque él mismo decía que había visto cosas horribles que no le dejaban dormir por la noche, básicamente.
Ya.
Sí. Así de vaya,
es impresionante,
claro.
Sí.
Y a ver, con la distancia tal vez, porque son archivos, como lo repites, de entre 2013 y 2017, estamos en 2022. ¿Con la distancia fue efectivo esto en los distintos países? ¿Era una estrategia que sí le daba resultado, Daniel?
Bueno, en algunos países sí y en otros no. Es decir, que luego ya vemos la respuesta de cada administración política en los distintos países. En España, por ejemplo, que es donde trabajo yo, hay incluso diferencia en cómo según las ciudades, ¿no? En Madrid se han instalado muy bien, en la ciudad de Barcelona, en cambio, son muy, muy regulados. Lo que sí consiguieron, vemos también, es reunirse con los principales cargos de todos los países y conseguir con ellos, como por ejemplo el actual presidente francés Macron, reuniones que mantuvieron secreta y que no se hicieron pública y solo están en los correos internos de los directivos de Uber.
Sí, ahorita que mencionas al presidente de Francia, es posiblemente de las figuras, digamos, de poder hoy, digamos, más identificadas, que es señalada directamente, ¿verdad?
Sí, básicamente porque él, cuando era ministro de Economía, se reunió varias ocasiones con Uber y además se ve una relación muy cordial y muy amistosa en la que el actual presidente francés, pues entonces intenta hacerle favores a Uber, todo esto mientras su gobierno estaba justamente trabajando en una ley que regulara esa su llegada y la de otros competidores.
Sí. Es que de verdad, a ver, el tema particularmente, entonces, Daniel, estamos hablando con Daniel Grasso, periodista de Dato del País. ¿Ha habido de alguna manera un cambio a partir de esta publicación que se volvió mundial? Por supuesto, se ha buscado también a la fuente específica en Uber en distintos países. En el caso de España, ¿qué reacciones ha habido no solo del sector de Uber, sino también de los propios taxistas, del gobierno, después de que se dio a conocer esto?
Lo que vemos, obviamente, para las reacciones en este tipo de cosas siempre hay que esperar y desde luego será un toque de atención para también otras empresas que tengan pensado actuar de forma parecida, ¿no? Desde luego Uber hace mucho hincapié en que ellos cambiaron de CEO y de gran parte de su plantilla después de 2017 y que son una empresa totalmente distinta. En España lo que estamos viendo también es que el sector del taxi por fin ve un poco lo que sospechaba, que Uber actuaba un poco como en su momento como una mafia o como una empresa ilegal, pues no eran solo sospechas sino que era una estrategia, efectivamente. Entonces, bueno, están viendo un poco que tenía razón en muchas cosas.
Sí, y se habla también de esto, por ejemplo, de este interruptor de emergencia, que no me quedó del todo claro, sobre todo lo trae el Guardian, dice, en algunos países como Francia, Países Bajos, Bélgica, India, Hungría y Rumanía, por ejemplo. Entiendo que es, por ejemplo, cortar las conexiones entre las computadoras de Uber en sus oficinas locales y la red principal. Exacto. En la nube de la empresa. Pero, ¿a qué se refiere esto, Daniel? La verdad me llamó mucho la atención.
Hemos comprobado que en al menos 6 ocasiones, entre 2015 y 2016, Uber utilizó lo que llaman el botón del pánico, es decir, un botón que cuando la policía iba a ser redada a sus oficinas, ellos podían pulsar para desconectar los ordenadores de los servidores centrales. De esta forma, las autoridades y la policía no podían acceder a la documentación y a correos como los que nosotros sí hemos accedido gracias a la filtración.
Wow, es impresionante.
Y con lo que nos acabas de explicar, ¿hay señalamientos directos, y lo pregunto tal vez solo desde España, evidentemente, Daniel, porque bueno, pues ahí están ustedes, señalamientos directos a autoridades de aquel tiempo, a gobiernos que al menos ya han sido señalados, ¿se ven como víctimas o se ven como cómplices?
Bueno, ellos, digamos que las autoridades en algunos casos lo que hacen simplemente es recibir a Uber, al menos aquí en España, recibir a Uber, hablar con ellos, y hoy en día dicen que, bueno, pues lo hicieron con Uber igual que con otras empresas según cuál es su actividad normal. Lo que nos arroja esto es bastante luz sobre la ocultas que son las agendas de los políticos, ¿no? Y cómo no podemos saber con quién se reúnen y de qué hablan.
Claro. Oye, Daniel, y después de haber visto todo esto, de haber participado en esta investigación, de haber revisado tantos documentos, ¿Qué es lo que más te sorprendió de este caso, de este tema de Uber?
Yo creo que el hecho de que una empresa con tantísimo dinero puede permitirse, vemos exactamente cómo puede llegar a un mercado, romperlo, destrozarlo, porque total ellos no les importa perder dinero porque les financian gigantescos fondos de inversión y gracias a esto pueden plantear una estrategia de llegada al país totalmente ilegal y que se basa en luchar contra las administraciones. Yo creo que esto es lo más llamativo.
Claro, sí, sin lugar a dudas.
¿Se esperan más entregas, Daniel, sobre esta investigación?
La mayor parte ya ha salido. Habrá algunas historias en los próximos días, de todas formas, aunque los más importantes han leído y saldrán en The Guardian, en El País y en todos los medios del consorcio.
Bueno, pues Daniel, estamos muy, muy, muy pendientes del trabajo, por supuesto, de tu trabajo y de lo que se hace.
Gracias.
Desde el diario El País. Gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotros. Hasta
luego. Muchísimas gracias, Daniel Grasso, periodista de datos de El País.